Hemos de aprender a preparar el sueño. Y esta es la clave. 2 horas antes de acostarnos, es decir, antes de cenar.
¿Qué hacemos durante esas horas?
Algo que no tenga nada que ver con...
¿Cómo? Eres una de las voces a nivel mundial, diría, más importantes para algo que yo creo que puede ser una pandemia, que es no sabemos dormir y eso está acabando con nuestra salud.
La gente que duerme poco, la calidad de vida es mucho peor. Mueren antes, ¿eh? Mueren antes.
¿Es verdad que necesitamos todos los humanos 8 horas de sueño para estar y rendir bien?
Muchos adultos decimos, no, yo duermo 6 horas de lunes a viernes y el final de semana recupero. Tu mujer te va a durar 2 días. De hecho, podemos resistir 3 semanas sin comer, 3 semanas sin beber, pero solamente una semana sin dormir.
Hablemos de los sueños. Cuando tenemos un trauma en nuestra vida y es algo que le puede atormentar a alguien muchísimo, el volver a revivir eso en forma de sueño.
Todo el mundo soñamos, pero no todo el mundo recordamos lo que soñamos. Para recordar un sueño tenemos que...
Me acaba de explotar el cerebro. Yo creo, doctor, que tú... También al llevar una dilatada carrera, tú has estado en Estados Unidos, has estado en investigación, eres una de las voces a nivel europeo y a nivel mundial, diría, más importantes para algo que yo creo que puede ser, y corrígeme tú si me equivoco, una pandemia que es no sabemos dormir, estamos durmiendo mal y eso está acabando con nuestra salud.
Esto es cierto, totalmente cierto. No es que ahora haya más problemas de sueño, ¿no? Sino que, y esto lo hemos comentado muchas veces con mis colegas, sobre todo los de Estados Unidos, que es donde yo me formé, no es que ahora haya más patología del sueño, sino que conocemos muchas más alteraciones del sueño. Porque hace 50 años tú ibas al médico, decías que no dormías y como mucho, en aquel momento aún no habían pastillas, te decía, bueno, no pasa nada, relájate, no sabemos más. Y cuando salieron las pastillas, solo te daban una pastilla, no te decían cuál era el problema, cómo podías modificar hábitos, cuáles causas podrían ser las que dan este problema. En cambio, esto ahora sabemos más, ahora tenemos más conocimiento. Y la verdad es que todavía hay pocos especialistas en medicina del sueño, sobre todo globales. Globales me refiero que sepan tratar tanto las enfermedades de los niños como la de los adolescentes, adultos y adultos mayores, porque sí que es cierto que hay especialidades concretas que saben mucho de ciertos temas. Por ejemplo, los neumólogos saben muchísimo del tema de las apneas. Los otorrinos también saben mucho porque esta parte forma, es uno de los lugares donde puede haber una obstrucción y provocar apneas. En cambio, por ejemplo, los psiquiatras saben mucho de insomnio porque muchos pacientes con estrés, problemas psiquiátricos tienen insomnio, ¿no? Y los pediatras, hay algunos que saben mucho de cosas de niños. Pero nosotros tuvimos la suerte de formarnos de forma global.
Claro.
Yo recuerdo que cuando estaba en Detroit, que es donde hice la especialidad de medicina del sueño, nos daban o nos enseñaban durante 3 meses cosas de neumología, 3 meses cosas de psiquiatría, 3 meses cosas de farmacología. Es decir, nos formaban en todos los campos, de tal manera que después éramos capaces de alguna manera diagnosticar. Y volviendo a lo que me decías, no es que ahora dormamos peor, sino que somos más conscientes de esto, ¿no? Hace 30 años nadie hablaba del sueño. Yo recuerdo cuando iba a los programas de difusión, hacía artículos, bueno, todo el mundo, ¿qué es esto del sueño? ¿No? Se pensaban que el tema del sueño solo era las curas de sueño que hacía Freud y poca cosa más, y la interpretación de los sueños. Y bueno, todas estas cosas, ¿no? Estas dos cosas no tienen nada que ver con lo que es hoy la medicina del sueño.
Yo creo que durante esta charla hablaremos de muchísimas cosas, pero lo que a mucha gente le puede interesar, lo que mucha gente puede estar sufriendo, es cómo mejorar nuestra calidad del sueño. Yo no sé, doctor, si hay ciertas pautas que nosotros podamos hacer para poder llegar a dormir bien. Y a colación de eso, ¿es verdad que necesitamos todos los humanos 8 horas de sueño para estar y rendir bien o no?
Empecemos por el final, ¿sí? Vale. Es decir, ¿cuántas horas necesita dormir una persona? Lo primero que hemos de entender es qué es el sueño. El sueño es un taller de reparación y restauración. Reparación física y restauración intelectual. Mientras dormimos, este taller funciona y reparamos todo lo que hemos gastado durante el día y consolidamos todo lo que hemos aprendido durante el día. Es decir, la memoria, por ejemplo, si tú estudias un guión o cualquier cosa durante el día, durante la noche lo que hace el cerebro es consolidarlo. Wow. Entonces,
o sea, cuando yo estudio para el examen,
correcto,
cuando duermo
es cuando lo memorizas. Sí, sí, mira, en castellano hay una frase muy bonita que dice: lección dormida, lección sabida. ¿Sí? Claro, el saber popular es brutal, brutal, porque hay muchas cosas que después científicamente las podemos demostrar, pero que en cambio la gente las dice. Claro. Por ejemplo, tú estás un día con tu trabajo, con líos en la cabeza y no encuentras solución. Entonces te dicen: consúltalo con la almohada. Consúltalo con la almohada. ¿Qué quiere decir? Duerme y entonces verás que el proceso de fijación de las ideas, memorización, se consolida durante la noche y al día siguiente tienes la solución.
Y entonces, en ese sentido, el hecho que todos hemos vivido, ¿no? Es decir, tengo un examen muy importante en el colegio, en la universidad, lo que sea, me paso toda la noche estudiando, voy sin dormir al examen. ¿Es contraproducente con
tienes
ese proceso?
Muchas posibilidades de que te salga fatal el examen. Fatal, fatal. Por esto las abuelas sabias, también siguiendo este concepto de que dormir es reparación, te dicen: duerme bien porque el examen te saldrá mejor. Este es un concepto muy importante. Pero volviendo a la base, a las preguntas, entendiendo que el sueño es un taller de reparación y restauración, entendemos mucho mejor cuántas horas necesitamos dormir, porque tiene relación con la edad. Por ejemplo, un niño de 5 años que se mueve mucho, hasta mucho, aprende mucho, necesita que el taller funcione como mínimo 11 horas. Un adolescente que sigue moviéndose mucho y aprendiendo mucho necesita 9, y no hay ningún adolescente que duerma 9 horas. Mm. Los adolescentes es el grupo de edad que más menosprecia el sueño. Hay demasiados TikToks para mirar, ¿sí? Los adultos necesitamos entre el 90%, 90, 80, 80 y 90, necesitamos 8 horas. Solo hay un 5% que con 6 horas tienen suficiente. Y otro 5% que necesitan 9 horas. Es decir, hay dormidores cortos y dormidores largos. Y esto es normal también. Pero el 90, 80, 90 necesitamos 8. ¿Qué pasa? Que muchos adultos decimos: no, yo duermo 6 horas de lunes a viernes y el final de semana recupero. Esto es imposible. El sueño no se recupera porque es un taller de reparación. Si tú no reparas el lunes, el martes y el miércoles, aunque el sábado y el domingo repares mucho, no llegarás a reparar todo lo que has necesitado el resto de la semana. Por esto, si tú duermes 6 horas, el martes vas bien todavía, el miércoles ya empezamos a llegar a la noche, el jueves estamos un poco matados, el viernes esperamos que llegue el final de semana para recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Sí que dormimos más horas, pero tenemos un buen domingo, claro, porque hemos dormido bien. Pero claro, si somos jóvenes salimos, que todavía es peor. Por lo tanto, los adultos hacemos mucho esto y vamos cortos de sueño.
Vamos cortos de sueño.
Privados de sueño, total. España es una población que duerme 40 minutos menos de promedio que el resto de los europeos. Somos un desastre.
O sea, España es uno de los países
que duerme menos.
¿Donde menos se duerme?
Sí, claro. Pero ¿sabes por qué? Por los horarios fijados por las normas sociales, ¿no? Aquí cenamos. ¿A qué hora cenamos?
9:10 de la noche.
Perfecto, muy bien. Pero nos levantamos a la misma hora que los europeos, ¿eh? Uh-huh. Porque a las 6:07 de la mañana la gente normalmente está en marcha, con lo cual dormimos menos tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que rendimos peor, estamos de peor humor, y de alguna manera la gente te dice: bueno, claro, es que a mí me gusta, por ejemplo, en verano, ¿no? Que a las 8 de la noche todavía hace sol, entonces así salgo, me gusta el horario del verano, ¿no? Claro, el horario del verano es fatal. ¿Por qué? Porque retrasa la hora de acostarnos, uh-huh. Con lo cual en verano dormimos menos todavía. Si nosotros pudiéramos irnos a dormir a las 11, 12 de la noche, o a la 1, y despertarnos a las 10 de la mañana, seríamos un pueblo feliz. Y el problema está en que las directrices sanitarias, aunque están muy de acuerdo, nosotros tenemos distintos grupos de trabajo para reorganizar los ritmos horarios o los horarios de España.
Es decir, vosotros trabajáis en organizar la vida a las personas.
Bueno, nos consultan desde el punto de vista de sanidad. Además, esto no es un tema político, es decir, de partido, sino que todos están de acuerdo y nos consultan qué horarios serían los mejores, cómo podríamos mejorar que la gente durmiera un poco más, porque ellos son conscientes de que dormimos poco. Entonces, les decimos, hay que cambiar esta dinámica. Bueno, Franco la cambió cuando decidió que teníamos que seguir el horario de Hitler, ¿sí? Y esto eran afinidades políticas. Ahora se necesita a alguien valiente que diga, no, en España, los colegios empezarán a las 7:30, que la mayoría ya empiezan a las 8, empezarán a las 7:30, pero a las 3 terminarán. De 3 a 5 harán escolares y a partir de aquí los niños ya podrán volver a casa. Pero para hacer esto necesita que la mamá y el papá también empiece a las 7 de la mañana, termine a las 3 de la tarde, que son las 8 horas que necesita trabajar, para que después puedan llevar al niño a extraescolares y tengan después esta conciliación familiar, con lo cual tendríamos que adelantar la hora de la cena a las 8 de la noche, por ejemplo, como lo hacen en Italia, como lo hacen en Portugal. Claro. Y entonces, ¿qué nos pasa? Pues que aquí, como lo retrasamos todo, vamos cortos de sueño. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que necesitan valentía para hacer esto, porque es muy complicado. Hemos de ser todos. Entonces te dicen, no, la culpa la tiene la tele. Porque el prime time lo hacen a las 10 de la noche. Y el Madrid y el Barça juegan a las 10 de la noche. No, el Madrid y el Barça juegan a la hora que saben que hay más gente que mire aquel programa o aquel partido. O sea, la tele no es tonta. O sea, si tú pones un programa de tele que es bueno y lo pones a las 7 de la tarde, sabes que no tendrás audiencia porque todavía la gente no está en casa. Y lo pones a las 10, ¿no? Pero si retrasáramos todo, la tele, el prime time de Italia es a las 8 de la noche. El prime time de Portugal es a esta hora. Uh-huh. En Francia igual, en Inglaterra igual. Se necesita valentía para hacer esto. Pero ahora te piensas que me he perdido.
No. Porque sé que has dormido muy bien. Yo te pregunto, bien, ¿tú duermes?
Yo soy como todo el mundo, ¿eh? Hay días que no duermo tan bien porque tengo o algún viaje, o alguna cosa de esta. Sí.
Pero
ahora te cuento, espera, que falta una parte muy importante. Hemos explicado muy bien que si dormimos menos horas, vamos cortos de sueño. Uh-huh. Y los españoles normalmente dormimos menos por este tema de los horarios, ¿de acuerdo? Entonces, queda una franja de edad muy importante, que son las personas mayores. Las personas a partir de los 65, 70 años, no se mueven tanto como un niño. No aprenden tanto como un niño, porque ya saben muchas cosas. Con lo cual, el taller, que es el sueño, con solo 6 horas tiene suficiente. Pero después ha de complementar con una pequeña siesta durante el día. Y después te explico cosas de la siesta.
Eso me interesa mucho, porque la siesta también es patrimonio nacional. Hablaremos de ello. Pero el otro día estaba escuchando, no sé si era la radio, un podcast que hablaba del CEO de Netflix. El CEO de Netflix decía que lucharían contra el sueño para que la gente pudiese ver más Netflix. Hay muchos influencers en Instagram, ¿no?, que abogan por levantarse a las 5 de la madrugada, que dicen duerme poco y sé más productivo, yo solo necesito 4 horas. Ante todos estos mensajes, ¿tú crees que estamos ante una sociedad que está luchando contra el dormir, que piensa que el dormir es perder el tiempo?
Es ignorancia total, es no saber de qué hablan. Ellos no saben cuál es la función del sueño y esto está súper demostrado. Si nosotros dormimos 5 horas seguidas, 15 días seguidos, no podremos hacer nada. Perderemos la memoria, nuestro humor será, estaremos irritables, estaremos depresivos, nuestra fuerza física disminuirá. Todo tiene que ver con el sueño. Es que además lo hemos demostrado muchísimas veces. Estos son modas. Claro, el tío de Netflix ya entiendo que quiera que vean muchas películas.
Que la gente esté cansada.
Pero no logrará lo que quiere porque se le quedarán dormidos mientras ven las series, ¿de acuerdo? Y estos influencers que dicen que a las 5 de la mañana hay que levantarse.
¿Tú cómo lo ves eso?
Funciona fatal, me parece fatal. Bueno, es ignorancia. ¿vale? Cuando uno habla de una cosa que no tiene un fundamento científico, yo creo que no hay que hacer caso. Ya. No hay que hacer caso.
Pero entonces, ¿los hombres estamos programados para irnos a dormir
claro.
cuando el sol se cae correcto. Y cuando el sol sale?
Correcto.
¿Eso es verdad?
Sí, totalmente. Un pequeño inciso todavía en el tema de la gente mayor, que me parece muy importante, uh-huh. y después te explico esto de la programación de nuestro sueño. Las personas mayores, como te he dicho, necesitan menos sueño. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir. Cuando claro. somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Y aquí es donde sí los médicos que tratan a estas personas normales, que son los que van al médico y dicen, oiga, doctor, ¿ahora que puedo dormir? Al cabo de 6 horas ya estoy despierto. Pues entonces, si les dan pastillas, lo estamos haciendo muy mal. Es decir, la gente mayor toma muchas pastillas que no necesitarían tomar si les explicaran que a lo mejor hace falta irse a dormir un poco más tarde y les cuesta porque ellos se quedan dormidos delante de la tele, pero no pasa nada si hacen una pequeña siesta antes de las 11 de la noche, después se van a las 12 y duermen hasta las 6, porque si se van a las 10, a las 4 de la madrugada estarán dando vueltas por la casa y pensarán, qué mal duermo, ¿no? Voy a buscar una pastilla. Entonces, vamos con la programación. Sí, es cierto, lo que preguntas es
8 de la noche, 8 de la mañana.
Correcto.
Siete.
Primero, te explico esto que es la novedad más importante en los conocimientos sobre el sueño. ¿Qué es lo siguiente? Dentro del cerebro, en medio justo, tenemos un grupo de células que es nuestro reloj biológico. Técnicamente se llama el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Si quieres ligar, te aprendes este nombre y cuando vayas esta noche a tomar una copa...
¿Te funciona, doctor?
Le dices...
ya
te has olvidado, pero sí. Si no importa. Lo importante es el concepto, ¿no?
Vale.
Dentro del cerebro tenemos este pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día.
Vale.
Si fuéramos ratoncitos, estaríamos programados al revés. Los ratones duermen durante el día y están despiertos durante la noche.
Uh-huh.
Por esto los gatos salvajes o los que están por la calle están despiertos por la noche y duermen durante el día. Están despiertos por la noche para buscar ratones.
Para cazar.
En cambio, los gatos domésticos en casa duermen muchas horas porque tienen la comida asegurada, con lo cual duermen y duermen. Entonces, el ser humano está programado para dormir entre las 10, 11 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Es decir, 8 horas. Algunos están... Esto se llama la fase de sueño normal de este... a este punto. Pues algunos están un poco desplazados hacia la noche, es decir, aquellos que a la hora de acostarse nunca ven el momento, en cambio a la hora de levantarse les cuesta mucho. Estas se llaman personas nocturnas. Y hay otros que son aproximadamente un 25% de las personas. Y hay otros que están adelantados, es decir, que a las 5 o 6 de la mañana ya van como una moto, pero a las 9 de la noche no les digas nada porque no sirven de nada. Estos son grupos de personas normales.
Uh-huh.
Y esto está regido por este reloj biológico. El hecho de dormir de noche y estar despierto de día, esto es un ritmo circadiano. Circa es cerca, diano de un día. Quiere decir que se repite cada 24 horas. Y en nuestro cuerpo tenemos muchos ritmos circadianos. Uno es el sueño y la vigilia. Otro es el hambre. Por ejemplo, tú tienes hambre a una hora determinada.
Uh-huh.
Hay ritmos y se rige por distintos relojes que también tenemos en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el ritmo de las deposiciones. Cuando uno tiene una buena salud, sabe que en un momento determinado va al baño. Y esto está programado genéticamente.
Uh-huh.
No podemos cambiarlo. Por esto es tan duro cuando la sociedad nos pide y necesitamos personas que trabajen durante la noche. Necesitamos enfermeras, necesitamos los servicios de seguridad,
transportistas,
todo el mundo necesita, o las sociedades necesitan gente que le haga cosas durante la noche, porque si no, después durante el día no tendremos nada, excepto los panaderos, que antes sí que trabajaban de noche, ahora el pan los hacen en las gasolineras, pero antes era mejor
claro.
el pan que ahora, ¿eh? Pero necesitamos esta gente, y de aquí viene que los trabajadores nocturnos siempre tienen problemas para dormir.
Es decir, tengan los ritmos circadianos.
Correcto.
Alterados.
Correcto. Cruzados. Y la otra cosa de que es normal entender y ligará con lo de la siesta que me has preguntado, es que el cerebro duerme en esta fase de 10, 11, 12 de la noche a 7, 8 de la mañana, fase normal. Pero después se ha descubierto que 8 horas después de habernos levantado, el cerebro tiene una pequeña necesidad de sueño. Y esta pequeña necesidad de sueño es la siesta. Cuando digo pequeña, me refiero a corta.
¿Pero es el cerebro o es el físico?
No, es el cerebro.
Es el cerebro.
Sí, sí, sí. Tú puedes estar corriendo y matando físicamente o puedes no hacer nada y tendrás esta misma sensación de sueño. Entonces esto ocurre 8 horas después. Por ejemplo, las sociedades latinas somos mucho más listas porque escuchamos nuestro cuerpo. Los latinos hacemos la siesta. Los anglosajones, fíjate, la cultura anglosajona, ¿qué ha hecho? Si nos levantamos a las 8, 8 horas después son las 4. ¿A qué hora toman el té? ¿A qué hora toman el café?
Sí, sí. 4,
son
5.
Estimulantes para solventar esta mínima somnolencia. En cambio, nosotros lo hacemos muy bien. La siesta es totalmente correcta si es un complemento de un buen sueño. Cuidado que mucha gente piensa, no, si duermo 5 horas, después me meto una siesta de 3 horas. Fatal.
Fatal.
Claro, porque ya has pasado toda la mañana solo durmiendo 5 horas. ¿Está claro?
Claro?
Sí que tendrás una buena tarde después.
Y una siesta puede ser, o debe ser, de 20, 30 minutos, ¿de cuánto debe ser?
Sí, 20, 30 como máximo. ¿Y por qué? Porque cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial. Aquí tardamos, estamos aproximadamente unos 15, 20, 30 minutos. Después caemos a un sueño profundo, que es cuando hay la reparación de tipo físico. Y después caemos al sueño REM, que es cuando hay la reparación intelectual y es donde soñamos, donde nos movemos, donde hablamos, mientras dormimos. Todo esto lo hacemos en la fase REM. Es un sueño activo, ¿de acuerdo? En cambio, el sueño profundo es un sueño tranquilo, es cuando te dicen duermes como un niño. Esto se lo debió inventar alguien que no tenía niños, ¿eh? Porque no saben cómo duerme un niño.
Yo tengo dos
es fatal, ¿eh?
De eso hablaremos también, ¿eh? Que sí. Hay muchos padres y niños sí, que lo sufren.
Les ayudaremos. Por lo tanto, sueño superficial, sueño profundo, sueño REM, claro. Es un ciclo de sueño. Esto dura aproximadamente 2 horas. Pero el sueño superficial dura 15-20 minutos. Por lo tanto, la siesta tiene que durar estos 15-20 minutos.
No.
Porque si nosotros, y la gente te lo dice, sobre todo la gente que duerme poco durante la noche, dicen, no, a mí la siesta me va peor porque yo si me duermo, duermo 40 minutos y me levanto con la cabeza espesa, claro, porque nos levantamos de un sueño demasiado profundo.
Claro. Y en ese sentido, doctor, ¿tú crees que lo que estamos haciendo ahora o cómo estamos viviendo es algo? ¿Lo que estamos haciendo ahora es algo que va en contra de nuestra naturaleza? Es decir, que no podemos seguir por este camino, porque lo que estamos viendo es cada vez cosas como más antinaturales, ¿no? Más pegados a unas máquinas, más poco ejercicio físico, poco contacto con la naturaleza. Entiendo que los ritmos circadianos también, la luz es algo que regula todo ese ritmo, y si estás dentro de un despacho,
correcto,
no lo ves.
Esto es interesantísimo. Este reloj biológico, como todos los relojes, necesita que le den cuerda. Y la cuerda más importante, que son informaciones que vienen de fuera, es la luz y la oscuridad.
Claro.
Este reloj biológico, cuando llega aproximadamente las 7 o 8 de la tarde, cuando baja la intensidad de la luz externa, entonces empieza a fabricar una sustancia que se llama melatonina.
Mm.
La melatonina le dice al reloj que, oye, dentro de 2 horas tendrás que dormir. En cambio, por la mañana, cuando...
Es una hormona, entiendo.
Sí, sí, sí. Es una sustancia que segregamos en el cerebro, como el cortisol, como muchas otras. Por la mañana es el cortisol el que empieza a fabricarse, que es el de la energía. Por la noche no tenemos. Pero cuando llega la luz del sol, entonces se inhibe la formación de melatonina. Por esto, uno de los consejos que hablaremos después es que si nosotros aplicamos luz a las personas, y la podemos aplicar tanto mirando el móvil, como mirando una tablet, como poniéndole unas gafas que ahora tenemos de luz artificial para retrasar la hora del sueño, a estas personas les cuesta más dormir.
Wow.
Entonces, por esto es tan importante esta situación. Pero lo que comentas es interesante. Es decir, mira, dormir mal es un síntoma. Es un síntoma. Y esto significa que hay un síntoma, es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que provoca este síntoma.
Vale.
Por ejemplo, causas de mal dormir hay más de 40 distintas. La gente que toma cafeína, 10 cafés y 10 colas, duerme mal. La gente que toma drogas estimulantes, duerme mal. La gente que trabaja de noche, duerme mal. La gente que toma alcohol, aquí es curioso, porque se duermen enseguida, pero se despiertan demasiado pronto, porque el alcohol es un gran relajante, pero en cambio no deja profundizar en el sueño. Pero hay muchas otras causas, pero la más importante es la que tú citas. Gente totalmente normal, sin patologías. No hablo de problemas psiquiátricos ni problemas neurológicos. No, no. Gente normal, como la mayoría de gente que nos está escuchando y viendo. Estas personas estamos sometidos a lo que sucede durante el día. Y esta es la gran novedad con respecto a cómo dormir mejor. Porque en función de cómo vivimos el día, dormiremos de una manera o de otra.
Claro.
Por esto el concepto actual es el sueño se prepara. No podemos llegar a última hora de la noche totalmente excitados con información, outputs, todo lo que sea, lo que contabas antes, y decir, me voy a la cama, esperar que el dios Morfeo venga y me haga dormir. Esto es imposible porque el dios Morfeo no existe. Con lo cual necesitamos que el cerebro, que de alguna manera está fabricando el sueño durante todo el día, pueda salir este sueño si desconectamos nuestra corteza cerebral, que es la que nos mantiene alerta durante el día. Por lo tanto, todo lo que tú comentas de estímulos externos, ritmo de vida, informaciones, claro, todas estas cosas, sobre todo Internet. Internet tenemos un problema importante en el sentido, pero la gente ya lo sabe, la gente es lista y no se deja comer mucho la olla. Pero la verdad es que, de alguna manera, en Internet todo el mundo puede opinar. Claro, la opinión es gratuita. Entonces la gente que mira Internet tiene que saber que está mirando o quién da aquella opinión. Claro, si tú, yo qué sé, el influencer más importante que... Me gusta esta palabra, un inciso influencer, ¿no? El otro día me dijeron, pero no, ¿tú no te das cuenta que has sido el primer influencer?
Tú también has sido, claro,
de la historia. Eres un influencer.
Claro, claro.
Y bueno, le llaman así ahora.
Pero, claro, claro, claro. Pero al final, yo creo que hay, si hablamos de los influencers y de las redes sociales, muchos que hablan de tópicos muy importantes como pueden ser el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida saludable, otros de nutrición, otros de pues financiero, ¿no? De cómo hacer escalar tu negocio. Pero hay muy pocos que hablen de dormir. Es decir,
sí, claro,
no hay un influencer como ¿no? Que esté diciendo, tienes que dormir, vete a la cama.
Me tendrás que preparar un podcast. Tendríamos que hacer un podcast conjunto,
doctor,
continuamente. Sí, sí, tienes toda la razón.
Es decir, que te diga qué es lo que tienes que hacer.
Claro,
seis cosas para poder dormir bien. ¿Qué alimentos comer? ¿Cómo poner tu casa? ¿Qué música escuchar? ¿La luz roja? Todas esas cosas. O sea.
Sí, y el problema que hay es que sí que hay algunos coach, que les llaman ahora, del sueño, pero que no tienen ninguna formación.
Yeah.
Que explican las cosas que leen por ahí o las cosas que les parece a ellos que es correcto, ¿no? Entonces esto hace daño, porque si tú miras ahora en Internet y buscas coach del sueño, encontrarás 200. Pero claro, ¿quién tiene garantías de lo que explica es realmente cierto, ¿no?
Claro, y lo que te puede dar...
Claro,
es decir,
claro.
Me gustaría incidir un poco en el tema farmacológico.
Por ejemplo.
Tu doctor, cuando alguien tiene insomnio, viene a tu consulta y te dice... No puedo dormir. Y es algo que es... haces un estudio fisiológico y
no,
está sano, pero
correcto,
no puede dormir. ¿En qué momento tú le dices, toma pastillas o no tomes pastillas?
Mira, la medicación no es buena ni mala. Si yo te pregunto, ¿la aspirina es buena o mala? ¿Qué me dirás?
Cuando me duele la cabeza es buena.
Correcto. ¿Y si te duele el estómago y tienes una úlcera?
Eso no.
Entonces, ¿de quién es la culpa?
Claro.
De tomar una aspirina, o del médico que te la da, o tú que te la tomas sin que nadie te lo diga. Por lo tanto, las pastillas en sí no son ni buenas ni malas, sino que están bien empleadas o mal empleadas. El problema que tenemos con el insomnio, o que arrastramos de muchos años, es que como no sabíamos nada de todo este tema, y lo único que teníamos era la pastilla para dormir, dábamos pastillas para dormir. Entonces, ahora lo que hacemos es lo que tú dices, saber muy bien cuál es la causa que provoca el mal dormir. Entonces, la gran la gran mayoría es esta que te contaba. Es gente que durante el día acumula tensión, estrés, etc. Y las normas que llamamos higiénicas. Es un poco la pregunta que has hecho al principio. ¿Qué podemos hacer para dormir mejor? ¿Vale? Si somos de este gran grupo, que es el gran grupo de la población que durante el día, pues bueno, está obligado a buscarse la vida, a trabajar, porque es más difícil ahora, ¿eh? Que antes nos decía, bueno, vosotros, alguna gente mayor dice, no, nosotros después de la guerra sí que lo pasábamos mal. Bueno, nosotros hemos tenido muchas oportunidades y la verdad es que yo creo que lo tenéis mucho peor los de esta generación que lo tuvimos nosotros, al menos en cuanto a posibilidades de trabajo y de desarrollar cosas. Es cierto que quien quiere trabajar, trabaja, y quien quiere aprender, aprende, pero sí es cierto que el entorno no ayuda mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos de aprender a preparar el sueño, y esta es la clave. Primero de todo, 2 horas antes de acostarnos, es decir, antes de cenar, y lo bueno sería empezar a avanzar la hora de la cena, acostumbrarnos a cenar a las 8 de la noche,
vale,
para después poder tener un par de horas, como mínimo, o 3, hasta la hora de dormirnos, que lo ideal serían las 11 de la noche.
¿Y qué hacemos durante esas horas?
Correcto, muy bueno. Algo que no tenga nada que ver con nuestra actividad laboral. Es decir, algo aburrido, algo que nos desconecte. Por ejemplo, según qué teles, si las miras te desconectan. Pero esto es, no es un gran hipnótico,
sí,
pero es cierto. Que
te aborregan, ¿no?
Claro, claro, porque no te interesa nada lo que te explican. Entonces,
o sea, hacer un puzzle.
Totalmente. Hacer un puzzle, leer. Por ejemplo, los periodistas no podéis leer.
No.
Porque sabéis demasiado escribir. Y entonces os fijáis si escriben bien.
Yo es
bien,
que ahora estaba pensando, escribir no.
Si te gusta la música, tampoco escuches música, porque estarás pendiente si los acordes están bien, si ha desafinado, etcétera, etcétera. No, estas actividades totalmente relajantes. Yo siempre hago la broma, coleccionar mariposas, coleccionar sellos.
Planchar.
Pero sí. Pero, por ejemplo, la música relaja muchísimo, sobre todo si no eres músico, claro. Uh-huh. Pero te puedes quedar totalmente dormido escuchando la música, ¿eh?
Claro.
Y no pasa nada. Uh-huh. Por esto hemos de hacer este tipo de actividades antes de acostarnos.
Vale, entonces,
los fármacos...
A las 11 hemos hecho esas actividades que como que hacen... Prepara nuestro cerebro para decirle, chico, desconecta.
Mira, lo entenderás muy bien. Cuando nos levantamos por la mañana, sí, lo que hacemos es conectar nuestra corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral es la que controla nuestro día. Por aquí miramos, escuchamos, vemos, decidimos. Todo esto es la parte más externa de nuestro cerebro. Se llama la corteza cerebral. El sueño se forma en las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral. Es como un globo que cuando tú te levantas está deshinchado porque has dormido bien. ¿De acuerdo? Si no has dormido del todo bien, lo tienes medio hinchado, ¿eh? Si has dormido 6 horas. Pero si has dormido bien, lo tienes totalmente deshinchado. Entonces, ¿qué pasa? Van pasando las horas del día, tú funcionas con tu cerebro, con tu corteza, el globo va hinchándose, y llega la noche, cuando ya lleva 18 horas, despierta la corteza, el globo del sueño aprieta. Y si no tienes estímulos externos que te presionan para mantenerte alerta, la corteza se relaja. Por esto nos dormimos frente a la tele. En cambio, cuando los anuncios que los ponen a otro volumen, entonces nos despertamos, vamos a la cama y el tiempo de lavarnos los dientes, ya volvemos a conectar y ya estamos otra vez. Mañana tengo que hacer esto, tiene que venir el Stevie al podcast.
Y es que, doctor, es que estás pintando la vida de todo el mundo. Y hay un meme en internet que es fantástico, que mucha gente... Hay muchas versiones, ¿eh? Pero la típica fotografía de alguien delante del ordenador en el trabajo a punto de dormirse y cuando está en la cama,
exacto,
con los ojos
abiertos, vuelta y vuelta, ojos como naranjas. Pero es esta la razón, lo has entendido bien, ¿eh?
Sí.
Es decir, el sueño aprieta. Si tú no tienes estímulos externos que te mantengan alerta, la corteza se relaja y sale el sueño. Pero si tú tienes estímulos, el sueño no puede salir. Entonces, si tú tienes algo como mirar la tele que te relaja un poco, te duermes en la tele, pero después vuelves a conectarlo, ya no duermes.
Y yo creo que aquí hay un tema muy importante que todo el mundo, y tú, doctor, evidentemente lo sabes mejor que nadie, pero tú puedes pasarte 24 horas sin comer, puedes pasarte, antes hablabas del los ritmos circadianos, puedes pasarte 24 horas sin ir al baño,
sí,
y puedes pasarte 24 horas sin dormir. De esas tres cosas, lo que más vas a notar en tu cuerpo, yo creo que es el no dormir.
Evidentemente, y esto, desgraciadamente, los nazis, cuando torturaban a los judíos, empleaban estas técnicas. Uh-huh. Es decir, no les hacían estar sin comer, no les hacían estar sin beber, sino que les hacían estar sin dormir. Y después, evidentemente, no en humanos, pero en animalitos, en pequeños ratoncitos de laboratorio para investigar, se les ponía en una plataforma de continua, de movimiento continuo, uh-huh. Sí, con lo cual no podían parar. Y al cabo de una semana se morían.
Claro.
Es decir, todo su cuerpo se alteraba, el metabolismo, todo se alteraba. De hecho, podemos resistir 3 semanas sin comer, 3 semanas sin beber, pero solamente una semana sin dormir.
¡Qué fuerte! Hay una, esto que dices, hay una de las pruebas más duras de los Navy SEALs americanos.
¿Sí?
Es la de no poder dormir. Yeah, yeah. Les meten en un río congelado, les meten en tal. Pero muchos de ellos dicen que lo más complicado y lo más extremo para el cuerpo es la falta de sueño.
Bueno, porque el sueño es la actividad más importante que realizamos a lo largo de la vida. Por ejemplo, si tú sumas las horas que dormirás hasta que te vayas de este mundo, por ejemplo, 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y tú dirás, ¿cómo que hemos dormido 30 años? Claro, dormimos un tercio de nuestro día, por lo tanto, un tercio de nuestra vida. Pero dormimos un tercio para poder estar los otros 2/3 despierto, ¿eh? Porque si no los dormimos, no podremos estar despierto. Porque durante la noche se configura la vigilia. Y durante...
Hostia, doctora, ahora me acaba de explotar el cerebro.
No, pero es verdad, fíjate, piensa.
Porque pienso, ¿cuánto claro. tiempo estoy perdiendo?
No, y bueno, al contrario, ¿cuánto tiempo estoy ganando? Porque entonces tendrás unos magníficos 2/3 de tu vida. La gente que duerme poco, la vida, la calidad de vida es mucho peor, pero mucho peor. Mueren antes, ¿eh? Mueren antes.
Ese es un tema muy importante.
No, lo sabemos.
Dormir bien alarga la vida.
No es que la alargue, sino que te mantiene junto con otros hábitos, ¿eh? Como comer bien, como hacer ejercicio. Mira, antes hablábamos, esto es muy chulo de hacer esta reflexión, ¿no? Todos hemos tenido, ya no, pero algunos todavía tendrán bisabuelos. Uh-huh. Entonces yo recuerdo a mi bisabuelo que era labrador, él trabajaba en el campo, nacieron en un campo de Tarragona. Y mi abuelo me comentaba lo que hacía su padre, ¿no? El bisabuelo. Claro, el bisabuelo no había relojes, ¿eh? Se despertaba cuando salía el sol. Iba al corral donde tenía las gallinas, cogía 2 o 3 tomates, unos huevos y se hacía un buen desayuno. Desayunar como un rey.
¡Qué maravilla!
No olvides esto, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Entonces, el bisabuelo, ¿qué hacía? Armaba el caballo, ponía todo a punto y se iba andando 2 horas hasta el trozo que tenía que, de alguna manera,
trabajar.
Entonces allí trabajaba. Fíjate, hacía ejercicio, comía bien en el desayuno, le tocaba el sol todo el tiempo que estaba andando. Y mientras estaba trabajando con su sombrero y demás, le seguía tocando el sol. Después hacía una breve pausa. Y comía cosas que se había traído de casa, es decir, almorzar como un príncipe. Y después hacía la siesta. Cuando veía que el sol iba bajando, empezaba a recoger y se iba andando otra vez a su casa. Llegaba a su casa cuando ya el sol ya no estaba. ¿Y qué hacía en su casa? ¿Qué luces había en su casa? La vela, el candil y el fuego. ¿Y qué hacía el abuelo? Bueno, pues cenaba, pero cenaba poco. Cenar como un pobre. Una sopa, trozo de queso. ¿Y después qué hacía? Algo que no tenía nada que ver con su actividad. Sacaba la silla fuera cuando hacía buen tiempo, hablaba con el vecino y se iba a la cama. ¿Y en la cama qué había? Solo había el colchón. ¿Sí? No tenía luces, no tenía internet.
Si tenía suerte, la abuela.
Como mucho, pobre, sí, la abuela. Pero, y como mucho tenía el orinal, porque si no tenía que levantarse y salir al corral. Claro, mi bisabuelo y todos los bisabuelos de aquella época tenían una salud brutal. Evidentemente, la vida era más corta, porque no sabíamos tanto de curar hipertensiones, curar diabetes, curar otras enfermedades que ahora, como las controlamos, nos alargan la vida.
¡Qué maravilla, doctor!
Pero la calidad de vida de este bisabuelo era mucho mejor que ahora. Claro, tú intenta hacer esto ahora. A ver, levántate a las 6 cuando sale el sol.
Imposible.
Hace un poco, ves a buscarte unos huevos fritos, no sé qué, almuerza bien. Y después te vas a hacer ejercicio, que te toque el sol, ¿sí? Después trabajas, es imposible. Además, es tan sabia la naturaleza que este bisabuelo, cuando llegaba a casa, estaba como 2 horas andando hasta llegar a casa, con el crepúsculo. Antes te he explicado que cuando la luz externa baja, el cerebro empieza a fabricar melatonina. Claro, hay un... te voy a decir una palabra médica para que veas que sea algo de médico.
Ya, ¿no? Me lo creo, ¿eh?
Te la diré en inglés, además. Hay un momento que se llama, cuando baja el sol, se llama dim light melatonin onset, que significa que en el momento en que el cerebro ve que baja la intensidad de la luz, desata o le dice a una glándula que tenemos, que es la glándula pineal, empieza a fabricar melatonina. Onset es inicia. Uh-huh. Por lo tanto, el cerebro sabe perfectamente que cuando la luz baja, tiene que empezar a fabricar melatonina. Por esto, recomendamos que si ponemos luz a última hora de la noche, no fabricaremos la melatonina. Esto el abuelo no le hacía falta que él se lo explicara a nadie, ¿no?
Claro, claro. Y en ese sentido, doctor, si nos tomamos los suplementos de melatonina, triptófano,
¿sí?,
todas estas sustancias que tenemos que diferenciar entre fármacos como podrían,
correcto,
ser...
que se venden con receta, exacto, o sin receta.
Exacto.
Sí, sí. Pueden ayudar.
¿Puede ayudar? Sí, sí. ¿Y me puedo tomar todos los días un suplemento de melatonina,
sí,
o no?
Pero también tenemos que ir con cuidado en saber a qué hora nos lo tomamos,
vale,
qué dosis tomamos y realmente si la necesitamos. Porque
claro,
si antes por la tarde hemos estado tomando el sol o nos vamos, yo qué sé. El problema es que no hacemos ni ejercicio. No hacemos ni ejercicio ni tomamos el sol. Claro, porque tomar el sol, la gente, bueno, voy a tomar el sol con el trabajo que tengo. Es tan importante tomar el sol.
Y a lo mejor, para que la gente lo entienda, no es ponerte como una lagartija,
no,
sino es que te dé el sol.
Claro, claro. Por esto recomendamos mucho que en las grandes oficinas, que ahora hay muchas, que la luz de fuera llegue a la persona que trabaja.
Uh-huh.
No necesitamos estar en contacto directo con el sol como estamos en la playa. No. Simplemente trabajando con nuestro ordenador o lo que sea, pero con mucha luz ambiental.
Uh-huh.
Mucha luz al principio del día, y esta luz hay que ir rebajándola a medida que avanzamos en la noche.
¿Y esta luz?
Claro, esta luz es la trampa. Esta luz es la trampa. Aquí tenemos una cosa que, bueno, tú sabes que los ingenieros que diseñan estas cosas siguen totalmente los conceptos científicos de la salud y la vida, ¿eh? Hay una función en el iPhone, claro, que se llama Night Shift.
Claro.
¿Sí? Night Shift, modo noche.
Sí, sí, sí.
Night Shift. En inglés, shift es cambio,
sí.
Night cambio noche. Vale, si tú la pones, verás que la luz disminuye.
¿Y se pero pone como luz... más
no.
Rojiza, puede ser?
No, esto es lo que están intentando.
Ah, ok.
Ahora pronto lo tendrán ya, y entonces ya no tendremos que decir que no usen el móvil antes de dormir, porque la luz que nos llegará de nuestros móviles será esta luz de color amarillo. Pero ahora lo único que hacen es bajar la intensidad. Entonces sigue siendo una luz azul, que es la que nos estimula y que hace que no fabriquemos melatonina. Antes te decía, y si tienes tiempo, hablaremos de cómo ayudamos a los deportistas a rendir mejor, es utilizando unas gafas donde emiten una pequeña luz, y esta luz es similar a la luz del sol. Entonces esto, si lo utilizamos a última hora de la noche, retrasamos la hora en que nuestro cerebro quiere dormir. En cambio, si lo hacemos más pronto, adelantaremos la hora que el cerebro quiere dormir.
¡Wow! ¿Y eso es ciencia?
Claro, claro, todo esto está súper bien estudiado, publicado, y tiene su razón real de existir. O sea, uh-huh, no es un invento, ¿no? Aquí no hay gurús.
En la
medicina del sueño no hay gurús.
En
¿no?
ese sentido, me gustaría también hablar de tu doctor, como profesional que te has dedicado muchísimos años a esto, has investigado, has visto muchos casos. El hecho de tener una mala calidad del sueño, un sueño muy agitado, ¿puede ser que en etapas posteriores de nuestra vida nos desarrolle un Parkinson, una demencia, todas estas cosas. Es decir, ¿puede ser que teniendo un sueño de este tipo nos anticipe algo así o no tiene nada que ver?
Sí, si el cerebro o genéticamente estamos predispuestos para alguna enfermedad más grave como estas dos que has citado, sí que es cierto que si dormimos peor lo tendremos antes. Pero lo que también es verdad es que como el sueño es un taller de reparación, claro, ¿cómo sabemos si lo que dormimos es lo correcto? Bueno, solo tenemos que observar cómo estamos durante el día. Si tú me dices, no, yo duermo 6 horas, pero a las 7 de la tarde me llaman y yo puedo salir, y me voy al teatro, llego bien y me voy a dormir a la 1, pero después a las 6 vuelvo a levantarme, con buen humor, etcétera, etcétera. Entonces significa que eres un dormidor corto. Pero la manera de saber si estás bien o si tu sueño ha sido suficiente es ver cómo estás durante el día. Y si durante el día estás alegre, con ganas de hacer cosas, es que estamos bien. Pero fíjate que la gente que duerme poco, las consecuencias las tienen durante el día. Y claro, son consecuencias de tipo físico y de tipo intelectual
y emocional, sí.
Están más cansados,
están de mala leche.
Esto sería la repercusión más psicológica. Es cierto, tienen altos y bajos en su estado natural. Pasan momentos de irritabilidad, envían todo el mundo a paseo y después están un poco más sensibles frente a las emociones, todo este tipo de cosas.
Que en ese sentido también, doctor, cuando ya alguien está de mala leche por la mañana en el trabajo, también le dicen, ¿has dormido bien?
Evidente, ¿no? Pero es que además hay tantas frases que la cultura popular conoce o sabe, ¿no? Por ejemplo, alguien que duerma mal, ¿sabes qué hace? Ojeras.
Claro.
¿Y claro por qué?
Te
he pillado.
Yo qué sé, dímelo claro, tú, porque, doctor.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque la reparación tisular, nosotros cuando nacemos tenemos una piel que vamos cambiando continuamente toda la vida. Pero el momento...
No tienes nada de ojeras. Estás perfecto.
He dormido bien.
Joder. ¿Has dormido 8 horas hoy?
Sí, sí. No, yo tengo 76, 65.
Pero tú estás perfecto.
Bueno, porque hago deporte, como bien, duermo bien, claro. Pero bueno, yo no tengo... No, lo mío no tiene importancia.
Sí.
Hay mucha gente como yo.
Sí, pero también es un tema que tú... Yo siempre he pensado, ¿no? Cuando tú vas a un profesional que te dice no fumes, pero está fumando.
Claro, claro.
Deporte, pero no hace nada.
Está gordo.
Un profesional como tú, que tal, pues...
Sí,
pues,
vengo aquí con unas ojeras y durmiéndome y todo
esto. Un poco, doctor.
No, cuídate. Te explico de las ojeras, que es importantísimo.
Por favor.
La gente le encantará, porque esto de la piel es importante. Regeneramos la piel continuamente. Pero sabemos que el ritmo de regeneración de la piel sigue un ritmo circadiano. Volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, durante el día cambiamos poco la piel. Durante la noche cambiamos mucho la piel. Por lo tanto, si no dormimos bien, no tenemos tiempo de reparar estas células y por esto hacemos ojeras. Y el saber popular te lo dice, qué mala cara haces.
Totalmente.
Qué mala cara haces.
Faz una cara, dice mi madre.
No has dormido bien.
Claro.
No has dormido bien.
Y hablemos también de estimulantes como pueden ser, que todo el mundo puede tomar en su día a día, la cafeína, el café.
Sí. Es curioso porque el café, igual que es una teína, igual que el té, hay algunos tipos de tés que tienen menos, pero en realidad todos tienen. Entonces la cafeína es un estimulante. A unas dosis de una taza, dos como mucho al día, es totalmente correcto, no implica nada.
Okay.
Lo que hemos de saber es la velocidad de eliminación de la cafeína que hace nuestro cuerpo.
¿Que es diferente en cada uno?
Claro. Claro, y aquí está, tú te has encontrado seguro un amigo que te dice, a las 10 de la noche me tomo un café y duermo perfecto.
Absolutamente, mi tía.
Y encuentras otro que te dirá, no, yo a partir de las 3:30, 4, si tomo un café ya no duermo.
Mi caso.
Y esto es por la velocidad de eliminación de la cafeína, ¿correcto? Hay gente que la elimina muy rápido y gente que tarda más en eliminarla, por lo tanto no es.
¿Y el hecho de tomar mucho café también influye en la calidad del sueño?
Evidente, porque es un estimulante, es lo mismo que las drogas, cualquier estimulante, anfetaminas, cocaína, todo esto estimula. Claro, todo lo que estimula no deja dormir.
Yeah.
Esto es un poco como, por ejemplo, el deporte, ¿no? Esto también es interesantísimo. Hemos descubierto que el deporte realizado a primera hora del día fabrica unas hormonas que se llaman endorfinas, que son estas hormonas de un poco del bienestar. Por ejemplo, tú y yo quedamos para jugar a un partido de tenis o pádel. Bien. Y quedamos a las 8 de la mañana. Y yo cuando me suena el despertador a las 7, 7 pienso, me cago en la mar, el Uri.
Me cita a las 7.
Pero voy, juego y salgo pletórico. Increíble. Con ganas, ¿sí? Porque hemos fabricado esta sustancia. Y esto también tiene una distribución circadiana. Si nosotros jugamos un partido de fútbol a las 11 de la noche, nos costará mucho más dormir.
Porque salimos con el...
Claro, porque hemos fabricado las endorfinas, que son estimulantes. Claro, yo entiendo, la sociedad muchas veces va en contra de los buenos hábitos. Claro, tú me puedes decir, hombre, yo es que yo tengo 6 amigos y tenemos un pequeño equipo de fútbol sala, claro, pero solo podemos jugar a las 10 de la noche. No me vas a sacar esto ahora, ¿no? Claro, no te voy a sacar esto, pero dormirás mal.
En ese sentido, doctor, sé que esto puede ser, pero tú tienes autoridad para decirlo, eres médico y has vivido muchas experiencias, ¿no? ¿Dormir te puede reparar una enfermedad y dormir poco te la puede acentuar?
Totalmente cierto. Por esto mismo de los ritmos biológicos, por ejemplo, esto también es bonito de explicar, ¿no? Nuestra inmunidad, nosotros fabricamos, tenemos una serie de células que es nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, ahora que hay muchos virus, ¿qué pasa? Que el sistema inmunitario empieza a fabricar defensas, pero hemos visto que estas defensas también siguen un ritmo circadiano. Es decir, durante el día fabricamos pocas defensas, durante la noche o al atardecer empezamos a fabricar muchas. Esta es la explicación. Cuando fabricamos muchas, entonces empiezan a luchar con los virus y dan los síntomas. Empiezan los mocos, la fiebre alta, la tos. ¿Por qué la gente empeora cuando se acerca la noche? Si tú tienes un resfriado, a lo mejor te levantas por la mañana y dices, sí, ya estoy bien.
La fiebre te sube por la noche.
Claro, la fiebre, los mocos, todo esto. ¿Por qué? Por este ritmo circadiano de estas sustancias que son nuestras defensas. Por lo tanto, también el dormir bien hará que nuestro cuerpo pueda superar mejor las enfermedades. Además, todo esto tenemos estudios. Yo lo que te explico, nada es mi opinión. Nada es mi opinión. Yo no opino.
Grande.
Yo te explico lo que la ciencia nos ha ayudado.
Pero tú eres
a
un científico que has vivido toda
claro,
tu vida.
Pero yo, si tuviera que opinar, pues iría a un programa de estos de radio para decir cualquier cosa sin saber nada. Pero
claro.
No sé si puedo decirlo esto.
Pero, sí, está bien.
Pero en realidad lo que es importante es que la gente sepa que estos conocimientos son ciertos, se pueden utilizar y que tienen esta base científica.
Hablemos de los sueños. Yo no sé si ha venido gente, entiendo que sí, ¿no?
Sí.
Con sueños recurrentes.
Sí,
cuando tenemos una, imaginemos, una situación muy complicada en nuestra vida.
Correcto.
Un trauma en nuestra vida.
Correcto.
Y es algo que le puede atormentar a alguien muchísimo durante todas sus noches, ¿no? El volver a revivir eso en forma de sueño. ¿Qué haces tú, doctor, frente a eso?
¿Qué sabemos de los sueños, no? Sabemos poco, pero algo sabemos científico, ¿de acuerdo? No sabemos nada de interpretar los sueños, ¿eh? O sea, si me dices, dime, he soñado con el número de la lotería, yo te diré, bien, muy bien, bien
sí,
soñado.
Si sueño que se me caen los dientes es que me voy a morir.
Entonces... Esto lo dice todo el mundo y no tiene nada que ver, nada que ver. Los sueños no son...
No hay sueños premonitorios.
Ahora te explico, ahora lo entenderás muy fácil. Mira,
okay.
Lo que sabemos seguro sobre los ensueños es lo siguiente. Nosotros cuando estamos despiertos, como ahora, estamos funcionando, te digo, con nuestra corteza cerebral y vamos guardando información. Esta información es como si fueran pequeños ficheros y las guardamos en nuestro cerebro, pero que están distribuidas en muchos sitios distintos. Las de la audición en un área, las de pensamiento en otra, es decir, distintos sitios.
Sí, algo que hemos visto.
Sí, y tenemos la gran facilidad para que cuando nosotros queremos saber algo, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué has hecho antes de venir aquí? Ya está.
Sí.
En este milisegundo tú me dirás, bueno, pues me he levantado pronto, me he duchado, me he probado el programa, he venido aquí, he estado haciendo pruebas para que todo saliera bien, ¿sí?
Claro.
O sea, tú me juntas de forma coherente la información.
Sí, y de una forma muy fácil.
Y rápida.
Sí.
Bien. Cuando soñamos, configuramos historias también en esta fase REM. Y la configuramos con piezas de información que tenemos en nuestro cerebro. No solamente guardamos información, sino que guardamos sentimientos. Por ejemplo, si tú esta mañana, antes de venir aquí, al entrar, tu compañero te ha contado un chiste y te ha hecho reír, tú ahora me dirás, ostras, me he petado porque me ha dicho un chiste que no me lo esperaba, ¿sí?
¿Sí?
Guardas emociones, pero emociones como pueden ser la ira, como pueden ser la tristeza, sobre todo la ansiedad y, evidentemente, la placidez o las risas, ¿no? Entonces, cuando soñamos, se produce esta configuración de una historia mezclando información, pero perdemos la capacidad de juntarlas coherentemente.
Mm.
Por esto los sueños son tan reales, porque son piezas de información con emociones, pero que no tienen nada que ver unas con otras.
¿Y se pueden evitar? Es decir, imagínate que yo he perdido algo en mi vida muy importante y no puedo parar de soñar con eso. ¿Puedo parar de soñar con eso o no?
Sí.
¿Me puedo tomar una pastilla para que
no me olvide nunca?
¿Puedo meditar o yo qué sé?
No. Es importante entender el concepto, ¿no? Porque, por ejemplo...
No es mi caso, porque yo no recuerdo nunca los sueños y no tengo muchos sueños que me vengan a la cabeza, pero entiendo que hay muchísima gente que sufre de eso, ¿no?
Mira, contestando a esto último, a todo el mundo soñamos, pero no todo el mundo recordamos lo que soñamos. Y para recordar un sueño nos tenemos que despertar. Si nosotros en un peldaño REM soñamos y volvemos a caer en un sueño más profundo, no recordaremos que hemos soñado.
Okay.
Por esto la gente recuerda, sobre todo antes de que suene el despertador, que es cuando tenemos el sueño más superficial y allí soñamos, y suena el despertador y lo recordamos. Pero a los 2 segundos ya no recordamos nada. Entonces, la primera premisa es esta, que los ensueños tienes que despertarte para recordarlos. ¿Qué pasa cuando la gente durante el día tiene una situación emocional dura, estresante, que tiene más micro despertares? Es decir, durante la noche, esta ansiedad te provoca micro despertares.
Y
entonces,
por eso...
en esto recuerdan los ensueños. Y cuando alguien te dice, uy, yo sueño mucho, es que esta persona no descansa bien.
Pero ese micro despertar, ¿no eres consciente después que lo has tenido?
No. En absoluto, solo piensas que has soñado y no sabes. Mira, estos microdespertares son, algunos de ellos son normales, es decir, al menos 3, 4 por noche todos tenemos estos microdespertares.
Wow.
Pero que son muy cortos, de que duran 1, 2, 3 segundos como mucho, no recordamos nada al día siguiente. Y es cuando aprovechamos para darnos la vuelta, es cuando aprovechamos, mira, en verano, que esto es muy, muy característico, hace mucho calor y tú te duermes con una camiseta y duermes con la sábana hasta las rodillas. Y por la mañana amaneces totalmente tapado. No sabes en qué momento lo has hecho esto. Ha sido uno de estos microdespertares.
Qué bueno.
Entonces, estos microdespertares son fisiológicos, son normales. En cambio, la gente que tiene mucha ansiedad durante el día o que de alguna manera está estresada o tiene problemas incluso de depresiones, problemas emocionales graves, esto queda dentro del cerebro.
Y produce
y en el sueño se mezcla.
Claro.
Hay más cosas curiosas. Por ejemplo, los ensueños, tú nunca sabes cómo acaban. ¿Es cierto o no?
Totalmente.
Tú sueñas que estás perdiendo el avión o tienes el, no sé qué, o tienes un examen. No sé qué.
Estoy todo el rato perdiendo.
Y te despiertas y dices, oye, yo quiero saber cómo ha terminado esto.
Es verdad.
Y esto todavía es peor si sueñas en algo bonito, ¿no? O sea, estás con una chica...
Hablemos de eso. ¿Por qué?
No
por,
sabes.
¿Por qué tenemos... sueños eróticos?
Bueno, porque podemos tener sueños con sueños, cualquier información que tenemos dentro.
Que en un hombre pueden producir además un efecto, claro,
sí,
físico,
sí,
que es eyacular.
Sí. Bueno, porque el ensueño forma parte o está formado por esta información. Y durante el día tenemos muchos inputs de tipo sexual o de tipo afectivo, de relación. Tú miras a alguien que te cae bien y aquello queda aquí dentro. Y por la noche, pues a lo mejor sueñas con una persona cuando eras pequeño, cuando jugabas a no sé qué, y aquella persona está allí. Y cómo puede ser esto, ¿no? Pero lo divertido es que nunca sabes si acabas o no.
Es verdad. Doctor, cuando tú tienes un paciente o alguien que tiene una higiene del sueño mala, ¿qué es lo que haces? ¿Le invitas a dormir? ¿Ves cómo duerme? ¿Cómo se cura eso?
No, fíjate, volvemos otra vez al principio. Una de las causas de mal dormir más importantes son los malos hábitos diurnos, poco orden, desajuste en las comidas.
Es decir, para que la gente lo entienda, todo lo que hagas durante el día es lo que vas a vivir por la noche.
Clarísimo.
Vale.
El día es el que configura nuestro sueño. Si tú tienes un buen día, tendrás un buen sueño. Mira, mi abuela, que evidentemente no pudo ir a la escuela porque pasó la guerra y uh-huh. todas estas dificultades, además ella era de un pueblo muy humilde, cuando yo le expliqué, no, me voy a dedicar a esto del sueño, dice, bueno, esto del sueño, pues esto es muy normal. ¿Qué dices, abuela? Digo, sí, esto es porque la gente no tiene la conciencia tranquila. Mira la abuela, ¿eh?
Ya ves.
No tienen la conciencia tranquila. ¿Qué me quería decir? Bueno, pues con lo que les pasa durante el día, les influencia durante la noche. Ya y ves. Más ahora, imagínate las cosas que nos pasan durante el día. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Mira, si sospechamos que hay alguna causa interna que provoque un mal dormir, entonces les hacemos venir a la consulta.
Pero de matiz psicológico, es decir...
No.
Ah, ok.
Ellos nos explican que duermen mal, que se despiertan claro. a medianoche, que les cuesta dormir, y vemos sí que hay una situación externa que no es muy buena, pero no lo vemos muy claro, porque a lo mejor te dicen, no, yo como bien, sigo mis horarios, y aún y así duermo mal. En estos casos siempre hacemos una prueba del sueño, que se llama, es les hacemos venir a dormir. Y es muy curioso, porque muchas veces lo primero que te dice, uy, bueno, nuestra unidad, nuestras clínicas, que tenemos ahora una también en el Vallés, en el Hospital General de Cataluña, otra en Madrid y la de aquí Barcelona, hemos procurado siempre que las habitaciones sean muy cómodas. Nada que ver con los hospitales pobres que no tienen mucho dinero claro. y allí están más justitos. Uh-huh. Pero es muy importante que el paciente se sienta cómodo, como un hotel, ¿no?
Claro.
Pero además te dicen, sobre todo estos que les cuesta dormir porque están estresados durante el día, ¿no? Y nosotros les decimos que hemos de ver si pasa algo durante la noche. Y entonces digo, uy, pero si no dormiré, ¿eh? No dormiré, seguro que no dormiré. Y yo les digo, no, lo importante no es que duerma mucho, sino que el ratito que duerma yo lo pueda tener justificado,
monitorizado
para uh-huh. saber qué sucede. Bueno, en la enorme mayoría me dicen, oiga, he dormido de fábula. Y al principio pensaba, ¿qué pasa con esta gente, no? No, y lo que sucede es algo muy humano, ¿no? Solo el que duerme mal sufre mucho.
Muchísimo.
Dormir mal es un mal rollo. Entonces, por el solo hecho de venir a una consulta, escucharlo durante media hora, que nos explique todo lo que le sucede.
El poder de la mente, ¿eh?
Y cuando viene a dormir piensa, bueno, esta gente me ayudará. Y duerme mejor.
Y estás como más tranquilo.
Claro.
Lo que decía tu abuela.
Sí.
¿No? El run ese interno, ¿no?
Sí.
Y, doctor, cuando la gente está en ese bucle de decir, no duermo bien, esto no sé por qué me pasa, ¿cuál es tu mensaje? Es decir, ¿todo el mundo puede acabar durmiendo bien?
Correcto, Molve. Esta pregunta es muy correcta porque sí, hoy en día podemos decir sí. La mayoría de gente puede dormir perfectamente bien. Hay un porcentaje muy pequeño que no encontramos la solución y es lo primero que les decimos a los pacientes, ¿eh? Yo les digo, mire, yo haré por usted todo lo que sé y si no sé más también se lo diré. Yo creo que a lo largo de toda... Fíjate, nosotros no hemos tenido nunca una queja, ni el Colegio de Médicos, ni una denuncia. ¿Y tú crees que es porque no nos hemos equivocado nunca? No, esto es mentira.
Claro.
Seguro que hay algunas cosas que se nos han pasado por delante.
Porque podríamos haber hecho algo
claro.
diferente, sí.
Pero la actitud, cuando la persona viene y el médico le dice, me diré por usted todo lo que pueda.
Claro.
Entonces, la persona dice, vale, pues este hombre ha hecho todo lo que ha podido, quizá aquí no sabía esto, no lo hemos hecho bien, pero esto ya hace que las personas ya nos quieran mucho, nos
claro.
quieren mucho.
En este sentido, ¿cuál es? No sé si lo tienes en la cabeza o puede... Para que la gente se haga una idea, ¿eh?
Uh-huh.
¿Alguno de los casos más extremos que te hayas encontrado durante toda tu carrera?
Sí, ha habido cosas que, por desconocimiento nuestro también, sobre todo muy al principio, recuerdo un hombre, un señor que estaba perfectamente bien de su cabeza, no había ningún problema psiquiátrico ni psicológico, que me decía que se quedaba despierto, apoyado sobre su cama. Y yo pensé, ¿pero qué me explica? ¿Qué cosas más raras? Este señor tenía una enfermedad que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Es esta gente que tiene como una inquietud en las piernas y la única manera que tienen para mejorar estos síntomas es andar. Entonces este hombre se le ponía, se metía en la cama, y lógicamente para dormirnos hemos de estar quietos, ¿sí? Nadie se duerme andando. Entonces él no podía, entonces se levantaba, iba al baño, se ponía agua fría, volvía de la cama, volvía a levantarse, pasaban horas y horas, hasta que al final el pobre estaba tan agotado que se quedó dormido, y esto lo tenemos filmado, se quedó dormido, pobre, contra
la pared, o contra la cama.
Contra la cama. Wow. Suerte que en aquel momento ya empezábamos a tener algunas medicaciones para este tipo de patologías y le pudimos ayudar. Este fue un caso muy, muy extremo. Uh-huh. Y hubo otros, uno por ejemplo de un niño, también muy al principio, un niño que el papá y la mamá, un niño de nueve meses, que el papá y la mamá lo trajeron a la consulta porque no comía. Y haciendo la historia me dicen, no, es que cuando le damos la comida se nos queda dormido. Y yo pensé, ¿cómo que se les queda dormido? Sí, está todo el día como un poco dormidito, duerme muy bien, pero no come. Y realmente el niño estaba muy, muy, muy demacrado, es el niño con un peso muy bajo. Y entonces, claro, cuando empiezas y sabes muy poco... Estás todo el día mirando lo que
buscando.
Pasa. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una prueba del sueño y miraremos qué pasa. Yo no sabía ni por qué le hacía la prueba del sueño, porque venían por la comida, ¿no? Y que se quedaba dormido. Entonces, claro, fue increíble, porque en el momento de filmarlo y verlo dormir, este niño tenía lo que se llama una retrognatia, es una mandíbula inferior muy pequeñita, muy pequeñita, y cuando dormía boca arriba, esta mandíbula caía hacia abajo y el niño empezaba... Esto durante toda la noche.
Pobre.
Espectacular. Y además tú le veías el pecho, como hacía una fuerza horrible el pecho para intentar respirar.
Y no descansaba.
Claro, entonces este pobre hijo tenía unas apneas muy graves y la culpa de las apneas era esta forma de su mandíbula. Claro, lo primero que hicimos es darle oxígeno, porque evidentemente tenía muy bajo el oxígeno, empezaba a tener ya una cardiopatía, es decir, un niño con 9 meses, ¿eh?
Pobre.
Y evidentemente pues no.
Qué bestia.
Lo salvamos.
Qué bueno, esto, doctor.
Da mucho gusto, ¿sabes?
Qué historia,
porque
¿eh?
No. Sí, sí.
Qué historia reconfortante, y admiro mucho también lo que me decías de que la humildad, ¿no? De decir, pues seguro que nos hemos equivocado muchas veces y tal, pero la de veces que habrás salvado...
Bueno, de todo.
No, vidas de gente y decir gracias, doctor, por dejarme dormir.
Sí, sí, tengo muchas anécdotas de
esto.
No,
o sea,
un paciente, por ejemplo, un hombre de unos 35 años, así, alto, y él estaba
corpulento,
con sobrepeso, y vino porque roncaba y tenía apneas. El tratamiento para este tipo concreto, que no tenía nada, ningún problema de la mandíbula, sino que era demasiado sobrepeso, es lo que se llama un CPAP.
Sí, sí, mi padre utiliza un CPAP.
Vale, esto es una maquinita que te envía aire. Es como si le decimos a tu esposa o a tu pareja, dale aire durante la noche y verás cómo este aire, cuando llegue aquí, se abre. ¿Sí? Sí, de fácil, total. Este hombre...
Como los buzos, ¿no? Que,
sí, sí.
¿No? Le ponen...
Sí, sí. Pero no en la boca, sino solamente en la nariz, porque por la boca no respiramos. Entonces este hombre, la parte divertida es que al cabo tenía todos los síntomas, los que tienen este problema de las apneas, durante el día se duermen en cualquier lugar, tienen accidentes de coche, están deprimidos, están irritables, su funcionamiento sexual es nulo porque todo influye, y evidentemente el pobre estaba desesperado, ¿no? Entonces cuando le pones la máquina, claro, todo se solventa, empiezan a bajar la tensión, porque normalmente sube la tensión, y se animan más, etc. Y llega a la consulta, abre la puerta, y abre la puerta la mujer. Y me dice, o me pongo uno yo, o no le sigo.
¡Qué buena!
No, una mujer de 35 años, pobre, y el hombre igual, no, la pobrecita estaba muerta antes, porque estaba a dos velas. En cambio, claro, cuando el hombre se puso el CPAP, dicen, no lo puedo seguir.
¡Qué bueno!
Y me decía, día y noche.
¡Qué historia más buena!
Muy divertido.
En ese sentido, ¿tú crees que O sea, la gente que tiene o que es más joven, que tiene problemas de mal dormir, higiene del sueño nula, etcétera, etcétera, es más fácil de reconducir que alguien que ya es más mayor y que puede tener otros achaques, digamos.
Correcto,
o,
correcto.
¿O no?
Los jóvenes, si les explicas bien y son inteligentes, que la mayoría lo son y mucho, y no hacen mucho caso de lo que digan en internet, se ponen en hora enseguida. Uh-huh. Entienden muy bien que han de mejorar su rutinas y no les cuesta tanto.
Porque lo digo porque hay muchos jóvenes que nos están viendo,
claro,
ahora,
claro.
Y creo que es muy interesante lo que estás diciendo tú,
claro,
precisamente por los mensajes equívocos que pueden haber, claro, en internet, ¿no?
Claro.
Que escuchen un sabio como tú del sueño y que sepan qué es lo que tienen que hacer,
claro,
efectivamente.
Y no es tan difícil, porque lo primero es poner unos horarios durante el día que sean adecuados a lo que ellos quieren hacer, pero que sean, de alguna manera, que sean siempre iguales o constantes. También comer adecuadamente, que les toque el sol mientras trabajan o la luz, que esto es muy importante, que hagan ejercicio. Por ejemplo, si tú me dices, no, es que yo trabajo en cualquier sitio y voy en coche, o voy en metro, o voy en autobús, y no puedo hacer ejercicio por la mañana. Yo le digo, no pasa nada, tú te levantas nada, un cuarto de hora antes y aparcas a 1 kilómetro del lugar donde trabajas y vas andando. O bajas en la parada del metro una antes del lugar donde trabajas. O bajas del bus una parada antes del lugar. Claro, ya tú, este hombre, simplemente por el hecho de que le toque la luz, que le toque el aire, que ande un poco, ya mejoramos sus rutinas. Después, cuando les explicas lo del sueño, que el sueño se prepara, lo del móvil, todo el mundo te dice, pero es que yo no puedo estar sin el móvil, no sé qué. Bueno, el móvil podemos perfectamente estar sin él. Y pronto tendremos a los señores de iPhone que nos van a dar un móvil que podremos usar por la noche, pero de momento todavía no.
No podemos utilizar el móvil por la noche.
Lo ideal es apagarlo antes de cenar y hacer todas las llamadas. La gente se acostumbra.
Pero si yo me meto en la cama,
con el
estoy
móvil,
con mi mujer al lado,
sí,
y estoy scrolleando Instagram. No, estoy viendo Instagram, estoy viendo TikTok, estoy viendo Facebook.
Tu mujer te va a durar 2 días. Míratela a ella.
No, ella también está viendo
Vale,
viendo
pues
Instagram.
Que te mire a ti.
Exacto, exacto.
Si no le vas a dejar tú.
Exacto.
No, es que fíjate que nos comunicamos muy poco, pero esto es una terrible, terrible, esta situación actual de los móviles, ¿eh? No solamente por lo que hablamos ahora de la gente joven, muy joven, que tiene acceso a la pornografía, que esto es terrible.
Terrible.
No porque pase nada para verlo, sino porque no estás preparado para empezar por esta fase.
Y porque hace arquitecturas mentales erróneas.
Claro, que no son las correctas. O sea, un niño de 12 años no puede entender ciertas cosas que un adulto puede hacer y que son correctas, que no pasa nada si las hacen una gente de 30, 40 años, pero un niño de 12 no las entiende. Entonces con los móviles...
¿Qué importante es eso, doctor?
Claro, claro, y esto... Pero el problema también somos los padres, ¿eh? Por ejemplo, cuando decimos, no, ahora no nos comunicamos, ¿cuántas veces vas a un restaurante y ves que móvil encima de la mesa? ¿Cuántas veces? Todas.
Todas.
Si el papá tiene el móvil aquí, la mamá tiene el móvil aquí, y viene el niño de 5 años, ¿qué hará el niño de 5 años? Pedirle el móvil al papá.
Claro,
¿sí?
Claro.
O sea, los niños hacen lo que los adultos les enseñamos. Esto es básico entenderlo, ¿eh? Fíjate, hay ejemplos muy claros. Y te explico un ejemplo personal, ¿eh? Personal, para
por favor,
que la gente vea que a mí también me pasan estas cosas, ¿no? Yo tengo una hija que cuando tenía 16 años...
Sí.
Iba al instituto y ya empezaba a venir con los novietes. Y perfecto, ella salía con un chico y yo cuando llegaba a casa siempre le decía, mira, has de organizarte porque has de tener un tiempo para hablar con tus amigos. En aquella época todavía no habían móviles y lo que hacían era hablar por teléfono cuando llegaban a casa explicándose lo mismo que se habían dicho media hora antes.
Sí, sí, mi vida.
Es típico de los adolescentes. Entonces ella hablaba por teléfono y yo le decía, no, organízate y tienes que tener un tiempo para hablar con las amigas, un tiempo para hablar con tu colega, un tiempo para hacer deporte, un tiempo para estudiar. Me taladres, no me digas nada, ya sé lo que tengo que hacer, 16 años, ¿eh? Y un día llego con este mismo noviete, hablaba por teléfono, y en mi casa la puerta de entrada es en una sala que da directamente a la sala, no hay un pasillo, da directamente a la sala, y después ahí había una habitación donde había el teléfono, que era todavía de los que colgaban en la pared, y mi hija se sentaba en el suelo y empezaba a hablar, y entonces yo entré y la escuché, y escuché que decía, No, porque tú, Jorge, lo que has de hacer es organizarte y tener un tiempo para estudiar, tener un tiempo para... Ya pensé, mala pécora.
Discurso,
a mí me machacas, tío. Y ella hace lo que ve hacer a los adultos. Si tú ves una familia con un papá y una mamá que se respetan, que pueden tener sus situaciones de conflicto o de, bueno,
cualquier, sí, sí, como de disputa, todo el mundo, sí, de lo que sea.
Pero son correctos, trabajan bien, estudian, se respetan, no se drogan, todo esto. El niño, aunque sea un adolescente de aquellos terribles, al final seguirá los patrones del adulto. No hay adolescentes genéticamente malos, ¿sí? No hay. Es la conducta que se modifica en función del ambiente que tienen.
Claro.
Sí que es verdad que hay algunos niños quizá más sensibles, que les cuesta más socializar, que entonces hacen pequeños guetos, pero a la larga, esta gente... Es un poco lo mismo que ahora todo el mundo tiene TDA, ¿lo has visto? Esto, el trastorno de hiperactividad,
sí.
Todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Si no tienes un TDA en tu familia no eres nada, ¿no? ¿Sabes esto? Sí. Entonces, cuando yo era pequeño no había TDA, sí que había niños nerviosos, y bueno, que nene es muy nervioso, este chico es muy nervioso.
Es muy movido.
Sí, muy movido, pero no pasa nada, ¿no? Porque hay adultos muy movidos, o no tienes
claro,
amigos
no.
que van arriba y abajo, bueno, y no pasa nada, y a lo mejor son profesionales brutales. ¿Qué pasó? Bueno, que descubrieron, la industria farmacéutica descubrió...
Ritalin y todas estas
que
cosas.
Que una de las cosas que calma a estos niños son las anfetaminas, las anfetas. Claro, ¿qué hace una anfetamina?
En Estados Unidos, bueno, tú lo conocerás perfectamente, están
clarísimo.
Todos drogados.
Las anfetaminas hacen que la persona se concentre en una cosa.
Uh-huh. Adderall...
Yo he tomado esto, ¿eh? Uh-huh. Cuando estudiaba... Yo recuerdo un mes antes del examen, el grupo que éramos todos con la centramina para estudiar, concentrarnos. Claro, pero cuando terminaba el examen no la necesitábamos, ya la olvidábamos y nunca más he vuelto a probar.
Claro.
Pero claro, un niño que encima es muy movido, tú le das una anfetamina y el niño se tranquiliza, se concentra y los papás, bueno...
Fantástico.
Contentísimos. Claro, pero este niño después duerme mal. Porque las anfetaminas es un estimulante. Claro, para la industria
es lo que
farmacéutico
decías tú,
le ha ido muy bien.
Es lo que decías tú también antes, ¿no? Con el tema de, en lugar de tratar el problema, suavizar los síntomas, ¿no?
Correcto.
Entonces, si pues, te dan un Stilnox o te dan un ansiolítico o te dan lo que sea...
Pero no te tratan la causa.
Evidentemente,
que lo
dormirás,
provoca,
pero claro. Por una cosa química.
Pero al cabo de 2 días ya no hará efecto, ¿eh? Imagínate que tú tienes durante el día una situación emocional que no sabes llevar o que te produce muchos problemas, por más hipnóticos que te den, tú seguirás durmiendo mal.
Uh-huh.
Hasta que no soluciones la situación externa durante el día, que es la que conseguirá que tú duermas mejor.
Uh-huh. Para terminar, doctor Estivill, que es una maravilla poder hablar contigo.
Uy, nos hemos dejado muchas cosas.
Muchísimas,
¿eh?
Pero es que tenemos que hacer
broma,
un segundo
broma.
Podcast. El hecho de ver las noticias, el hecho de ver la realidad que nos...
Uh-huh. Envuelve,
un poco volviendo a tu bisabuelo, ¿no?
Uh-huh.
Al
sí,
hombre
sí.
que iba del campo a casa. ¿Esto hace que también tengamos una buena calidad de sueño?
Totalmente correcto. Mira, y la explicación será qué pasó con la COVID. Cuando nosotros entramos en la pandemia, aumentaron muchísimo los casos de mal dormir, los casos de insomnio. ¿Por qué? Porque aumentó mucho la ansiedad durante el día y... Esto hizo que las personas les costara empezar a dormir y, evidentemente, esta ansiedad era continua durante el día. ¿Qué pasó? Fíjate, durante la COVID tuvimos un exceso de información. Si nos hubiéramos levantado y hubiéramos escuchado 5 minutos lo que nos tenían que decir las autoridades sanitarias, era suficiente para... estar el día y pasar el día con lo que nos habían indicado. Estén en casa, estamos en casa. Pero no, es que tenías información durante todo el día, porque después de salir los técnicos o los científicos que daban las normas, salían los que opinaban y salían los casos. Y vamos a ver a aquella persona de tal pueblo,
y las imágenes. De gente, yo
horrible.
Recuerdo gente
claro, pero
muerta, es decir, todo el mundo, por desgracia, recuerda
claro.
las imágenes de las bolsas.
Claro, bueno, pero es que esto es en una pandemia, pero no hace falta. Si tú te dicen por la mañana, mira, ha pasado esto, estamos así, ir con mucho cuidado. había un exceso de información y esto te creaba ansiedad. Muchas de las personas que consultaban por esto no mejoraban dándoles pastillas, sino que mejoraban haciendo lo que les decía, una dieta informativa.
Doctor Estivill, realmente ha sido un placer poder hablar contigo de todo. Pero creo que tendríamos que hacer una segunda charla en profundidad, no solo contigo, sino con tu equipo, con tu hija, que también creo que
sabe mucho.
Que sabe mucho, además, de muchos tema aspectos deportivos, ejemplo.
Ha hecho muchos trabajos de investigación en cómo es el sueño de un deportista.
Fantástico.
De hecho, ayudamos a las personas que hicieron la Vuelta al Mundo, la Barcelona World Race, a personas que han subido al Everest, personas que han ido al Dakar, selecciones de hockey sobre hierba que han ido a Tokio.
Qué bueno.
He hecho muchas cosas, te contará muchas cosas muy interesantes.
Pues tenemos un segundo podcast. Ha sido un placer, doctor, tenerte aquí. Os invito a todos a que le sigáis en todas las redes sociales, que además eres muy activo y de una forma, como decíamos antes, fantástica a nivel divulgativo. No solo científico de investigación, que también hacéis en vuestras clínicas, sino también comunicativo. Una labor fantástica. Gracias por estar aquí, doctor.
Gracias por no dormirte,
Qué bueno.